Hola, muy buenas tardes. Empezamos otro jueves más, el Colores de Guerra. Os recordamos que estáis escuchando el 91.4 de la frecuencia modulada y que esto es Contrabanda, radio libre y autogestionada de Barcelona. Y que, bueno, pues que esto que va a empezar ahora mismo, pues es el programa Colores de Guerra, que, bueno, pues estamos todos los jueves en directo de 8 a 9 de la tarde-noche. Aparte de estar los jueves en directo, pues también tenemos repeticiones a través de la parrilla de Contrabanda, que son de los domingos de 11 a 12 de la mañana, y también lunes o martes de madrugada de 1:30 a 2:30. Y bueno, pues normalmente en Colores de Guerra estamos una horita, estamos hasta las 9:05, una cosita así, hablando sobre punk y todo lo relacionado con él, o con ella, como quieras llamarla. Y que, bueno, también ya avisar que la semana que viene no emitiremos, pero bueno, en un par de semanas esperamos estar otra vez aquí en el directo. O sea que la semana que viene, como ya aviso, pues no podremos hacer el directo el jueves. Pondremos algún que otro programa que tengamos ya grabado. Y bueno, y decir que para el programa de hoy ya vamos adelantando y pues nada, en el programa de hoy tenemos a una persona de México, cómo no, ese país que tanto nos gusta a la gente de este programa. Y bueno, pues tenemos a Tersis, que viene desde el DF y que es una persona que realiza el fanzine A la Revuelta. Buenas tardes, Tersis.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Tersis, un mexicano vagando por Europa.
Buena presentación.
Sí, ¿no?
Pues nada, vamos a estar haciéndole algunas preguntillas, pues eso, como llega recién de ahí, de ese país. Pues nada, unas preguntillas sobre su fanzine, sobre porque también participa en el fanzine Comunidad Punk, y que nos explique un poquillo cómo está la situación por ahí, cómo se mueve el colectivo anarcopunk por esa ciudad, que es el DF. Y bueno, pues estaremos charlando un ratillo con él. Pero antes de eso, pondremos algún temilla para ir entrando un poco en calorcito, más del que tenemos. También decir que mientras vaya durando la entrevista, pues como ya solemos hacer, pues también iremos poniendo algún tema de algunos CDs que he traído y también algo que ha traído Tercis. Bueno, pues Tersis nos ha traído un CD pues un recopilatorio de bandas de los 90, creo que ha dicho. Y bueno, pues vamos a empezar para así ir calentando un poquillo y entrar un poco en bandas de los 90 de México, que no lo he dicho. Y vamos a poner la banda Meli, que yo va a ser también la primera vez que la escuche, junto con todas vosotras, las que estáis escuchando ahora mismo el programa. Y bueno, pues la canción Vamos a Pisar, pues ahora mismo la preparo y os la pongo. Y así dejamos que Tersi se vaya ambientando un poquito en el estudio, que al principio siempre da cosa. Pues aquí os dejo con Meli. Vamos a los escaparates, que va todos los caseros, colación a mi amor. Bueno, pues buenas tardes, Tersis. Aunque ya te has presentado, pues bueno, vuelvo a presentarte. Como os he dicho, pues es una persona que realiza el fanzine A la Revuelta. Y vamos a empezar la entrevista que le hemos preparado, pues que nos explique un poquito en qué consiste, pues eso, tu fanzine, cuántos números has sacado, etcétera.
Bueno, pues el fanzine lleva 3 números apenas y consiste un poco más relacionado a lo que viene siendo punk ecologista, más enfocado a ese tema. Bueno, también hay entrevistas a diferentes bandas con diferentes tendencias musicales, teóricas, políticas. Y pues en sí, digo, llevo 3 números, realmente es una publicación pequeña, pero esa es la intención, ¿no? Como abarcar diferentes puntos de vista y también diferentes temas, ¿no? Como por ejemplo viene ahí un poco un tema que se llama el bioregionalismo, ¿no? Uh-huh. Es interesantísimo y también una entrevista hay un grupo que se llama Rise de aquí de Logroño y viene el último número viene acompañado de un CD, bueno, un CD-ROM ahí serigrafiado, pero es bueno, ¿eh? O sea, ahí, si al que le interese puede ponerse en contacto conmigo, y igual ahí traigo unas copias.
Está bien sobre todo la portada porque es como soléis hacer las cosas por ahí por México, ¿no? Que serigrafiáis las portadas de los fanzines y así, claro. Como hemos visto ya anteriormente hace algunos años, algunos fanzines de ahí que poníais doble tinta también, etcétera. Y nada, pues es interesante. Bueno, yo luego te lo pillé a ti. Claro. Me ha gustado bastante. ¿Y por qué Riser?
Sí, ¿no?
No, una banda de aquí, lo normal que fuera alguna de allí, ¿no?
Sí. No, lo que pasa es que es curioso la historia porque unos integrantes, bueno, que ya no existe, Horror, la banda Horror.
Sí.
Estuvieron por allá por México, pero antes me acuerdo que hubo otra banda de Valencia que se llama Derrota. Mm. Estuvo tocando ahí por México, una mini gira ahí. Y me acuerdo que en un concierto yo le cambié un EP a uno de estos tipos que traía bastantes y era un split horror con Riser, ¿no? Uh-huh. Y me gustó bastante y les escribí y les dije, no, pues yo tengo una pequeña distribuidora. Ah, de hecho tengo una pequeña distribuidora que se llama Renuncia Records, por si quieren ahí algo. Y pues bueno, me gustó bastante y les escribí. Les dije que me gustaría editar algo de su material en México.
No tenían nada allí, ¿no?
No, realmente no se conocía nada esa banda ahí en México.
Pues es raro porque casi todas las bandas de aquí allí se conocen prácticamente.
Sí, pero esta no, realmente no.
Son buenísimos, como, además.
Sí, son... Bueno, a mí me gusta bastante, realmente.
A mí también.
Y pues bueno, la cuestión es esta, ¿no? De que les escribí, me dijeron que sí, que no hay problema. Y de repente, como en 20 días, me llega un paquete con... En nombre de ellos, ¿no? Uh-huh. Así con los 3 CPs que han sacado. Creo que eran 3 CPs. Y un CD-ROM con todos los temas incluidos ahí, ¿no? Uh-huh. Y ya me dijeron, no hay problema, y lo puedes editar. Y ya fui juntando algo de dinero. Porque realmente, así para llevar a cabo una distribuidora así, una persona sola, es un poco difícil, ¿no? Porque uh-huh. En México, así como para maquilar un CD, es un poco caro también. Y pues, tienes que trabajar bastante y... Y aparte del CD, tienes que trabajar para la portada, el diseño y todo eso. Uh-huh. Bueno, fue un proceso muy largo, ¿no? Y esta edición fue compartida con amigos de La Furia de las Calles, que uh-huh. también colaboro ahí. Uh-huh. Que igual después podemos hablar un poco.
Sí.
Y pues bueno, salió y ahí lo tienes a tu lado, ¿no? Bueno, a mí me gustó la portada, así como a serigrafía, 2 tintas.
Sí.
Y fue bueno, yo edité el CD con...
Y lo incluyes también con el fanzine.
Sí, no, ese es el último LP que sacaron. Ajá. Ellos. Sí, porque el baterista visitó México y ahí me puse en contacto con él y me pasó su LP. Uh-huh. Y ya me dijo, no, pues me gustaría que lo distribuyas por ahí, por México.
Pero lo digo que junto con el fanzine va también el CD de Riser, ¿no?
Sí. De hecho, viene con las letras también ahí.
Las letras, contraportada. Que es la contraportada, exacto.
Sí, es el último LP que sacaron. Es bueno, también es bueno. Pero antes edité toda su discografía. Bueno, al momento lo que tenían disponible en un CD.
Has comentado que bueno, pues que un poco la vertiente que te mueve y tal es el ecopunk, ¿no? El ecologismo punk. Luego hablaremos un poco también del tema.
Claro,
supongo
claro,
que
claro.
La gente se habrá quedado un poco, ¿eh? Porque tampoco aquí es algo que se hable mucho, aunque bueno, pues todas podamos llevar a nuestra práctica diaria algunos hábitos ecologistas o lo que sea, ¿no? Pero no es lo más habitual, no es lo más común. Bueno, también, como he dicho, participas en el fanzine Comunidad Punk, que yo pensaba realmente que ya no se hacía, porque bueno, pues hace algunos años que no veía un número de este fanzine, porque tampoco, bueno, pues igual tampoco he estado mucho al caso y tal.
Claro.
Y bueno, pues tú traías justo de ahí el número 23, que es el último que salió, ¿no? Del 2010
sí.
al 2011. Explícanos un poco también, para la gente que no sepa qué es este fanzine, pues en qué consiste y bueno.
Pues bueno, bueno, realmente yo vengo participando reseñando unos fanzines en este último número, ¿no? Pero este fanzine ya es viejo, ya realmente. Yo que me acuerdo es como por el 96 se viene editando, ¿no? Y es de los pocos fanzines que tienen continuidad en la Ciudad de México, realmente. Y pues bueno, su tendencia es igual, yo explico un poco sobre la situación política social que se vive en México, y no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo. Y en este último número abarca un poco lo que fue la SAM, que, bueno, que significa Zona Autónoma Las Magnochinas, haciendo referencia como al movimiento magnochina que hubo en Rusia, que fue conformado por campesinos y obreros que lucharon en la Revolución Rusa. Y pues bueno, es un...
Pero más que nada, este fanzine, o sea, estaba hecho por la gente de las JAR, ¿no? O sea, era como el órgano de expresión de ese colectivo, ¿no?
Claro, claro.
Como hemos estado hablando también antes, previamente, las JAR ya no existen, ¿o sí? No sé, coméntanos tú, porque pues, nosotros no sabemos.
Pues bueno, en sí, así como... Cuando yo lo conocí, así como décadas anteriores, que era un colectivo muy activo realmente...
Sí.
Y muy inspirador para varias gente, no solamente de México, sino yo aquí encontré gente que me decían, hey, tú traes Comunidad Punk si eres de la JAR o bla, 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 ¿no? Y decían, no, pues, bueno, traigo Comunidad Punk, pero realmente no participé activamente en sus años así como de lucha, ¿no? Que realmente fueron muy buenas, ¿no?
Que fue en el 2000, ¿no? Más o menos, era cuando estaban súper activos, 2000 o finales del...
Por ahí, por esas fechas. También por antes
finales
también
de los
era,
90.
Sí, finales de los 90, principios del 2000 es... Era así como súper activo. A mí me influenció bastante. Yo así como sí conocí a alguna gente, lo que era de la JAR, así como por medio de cartas. Uh-huh. Y ya me fui como involucrando poco a poco, pero para mí fue un referente muy bueno y aprendí bastante. Y de hecho también la Comunidad Punk me inspiró para editar el fanzine que yo llevo a cabo, ¿no?
Uh-huh.
Y te digo, el Comunidad Punk es un órgano muy, muy bueno, así de contrainformación y contracultura punk también, ¿no?
Pero de momento todavía lo están realizando la gente que estaba metida antes en las JAR, ¿no? O sea, sigue más o menos lo mismo.
Pues más o menos lo mismo, sí, sí.
O igual hay gente nueva o...
Sí, hay gente nueva realmente. Hay gente nueva y gente que participaba años atrás en la JAR, ¿no? Y también en conjunto con La Furia de las Calles, que es el nuevo proyecto que se lleva a cabo, ¿no? Que es un colectivo distribuidora que está conformado por ex integrantes de la JAR y gente que trabajaba en diferentes colectivos, ¿no? Como, no sé, colectivos activistas, pues, de diferentes ramas, ¿no?
Uh-huh.
Pero se juntaron y se formó lo que es La Furia de las Calles, que yo realmente es donde estoy participando un poquito más activamente, ¿no? Uh-huh. Porque en la JAR es como yo, en su época así de superactivismo, yo era un poco más joven. Pero realmente es muy buena...
Explicamos un poco para la gente que no sepa, La Furia de las Calles es como una distribuidora, sí, más o menos, que está, bueno, pues ahí en un barrio del DF, y está como en un mercadito, ¿no? Sigue estando ahí. Es que claro, nosotros aquí lo vemos como un mercado, es como un mercado, como una parada de un mercado o algo así, pero es como todo de cosas de ropa y algo así, ¿no? Entonces... Es como una tiendita en la que tú tienes ahí pues tus CDs, tus material, fanzines, etcétera, ¿no? Para la gente que no sepa, porque a lo mejor no se imagina que igual es un centro social o algo así, y bueno, es como una distribuidora parecida.
No, sí, realmente es una pequeña distribuidora, ¿no?
Sí.
Antes, al principio, pues estaba ubicada en una plaza que es fuera del metro, bueno, en México es fuera del metro Revolución.
Uh-huh.
Era un pequeño local. Y pues, ahí vendíamos playeras, fanzines, libros, o sea, material autogestivo, ¿no? Y autónomo.
Uh-huh.
Y ya después, realmente se cambió a lo que a otro espacio autogestivo que teníamos.
Yo conocí entonces el de la plaza.
De la Plaza Revolución, sí, ya hace bastantes años también.
Sí.
Y bueno, te digo que después, igual por problemas de renta y todo eso, porque realmente luego es difícil, ¿no? Abrir, en México realmente es difícil como abrir un local y sí, sustentable, realmente que hay que pagar también, ¿no?
Para mantenerlo, ¿no?
Para mantenerlo, es difícil realmente. Pues bueno, en fin, ¿no? Se cambió para otro espacio autogestivo que teníamos, que es la SAM, que es como una especie de Ocupa. Y ahí fuera del Metro Xola, ahí teníamos un espacio y ahí lo montamos ahí, pero realmente no iba mucha gente, ¿no? Así como en la Plaza de Revolución sí iba bastante gente porque estaba más céntrico. Convocaba más gente, ¿no?
Y aparte es que estaba muy cerca, ¿no?
Del Chopo, también estaba muy cerca del Chopo. Bueno, para los que no conozcan el Chopo, aquí es un tianguis, no sé cómo se diga tianguis.
Mercado.
Un mercado.
Mercadillo.
Un mercadillo ahí cultural, entre comillas, que se junta bastantes subculturas, darkies, punkies.
De todo.
De todo un poco, hippies, de todo un poco, ¿no?
De todo ahí.
De todo. Y pues bueno, la cuestión es de que estaba cerca, si es acabando ahí en el Chopo, el cotorreo, pues ya se iban a la Fuera de las Calles a ver qué había de material por
sí,
ahí, ¿no?
Es la misma línea de metro, ¿no? Creo que era más o menos, ¿no?
Pues más o menos. Realmente tenías que
tres paradas.
Sí. O sea, también te podías ir caminando, que no es, es relativamente cerca, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿no? Y ya después nos cambiamos a la SAM y pues ahí iba poca gente, pero iba gente, ¿no? Dios, se me hace referencia un poco a lo que hay aquí en los bloques fantasmas, que me comentaban que estaba en el centro, Did the Attack.
Y después, contraattack, ¿no?
Di contraattack. Y después ya se cambió.
Así, bueno, antes estaba el attack y ahora está el contraattack.
Con razón.
Es pues un poco parecido, exacto. Pues sería algo parecido a lo que es el contraattack, la Furia de las Calles.
Sí, algo así, sí. Por eso dije, ay, como se me asimiló un poco, me recordó un poco a lo que era la Furia de las Calles. Bueno, el local que teníamos antes, ¿no? Pero sí, en síntesis eso, ¿no? Como...
O sea que... Queda un poco claro, ¿no? Que el Comunidad Punk, pues ahora mismo, pues estáis no haciéndolo a nivel de colectivo, sino que estáis haciéndolo más a nivel de individualidades anarcopunks, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues que seguís adelante con el proyecto del fanzine, aunque no tampoco es muy regular, ¿no? O sea, vais haciéndolo...
Claro, sí, eso es como esporádicamente, ¿no? Uno, los amigos tratan de juntar todos los artículos, toda la información y sacarlo lo más continuamente posible, pero realmente es un poco difícil, ¿no? Pero sí, todavía se sigue sacando y eso es bueno porque realmente ya es el número 23.
Yo pensaba que no lo hacíais ya, ¿eh? No sé por qué. Igual sí. Hacía ya mucho tiempo, porque este número a mí no me había llegado y igual no lo hacía de...
Pues bueno, para toda la gente que anda por aquí, pues igual lo puede descargar en la página web.
Dila.
Que es www.espora.org/furia y ahí viene... como los cuatro números pasados, y ahí los puedes descargar en... Creo que está en formato PDF o algo así, y ahí lo puedes descargar y para distribuirlo, ¿no? Yo realmente traje muy pocas copias, pero es bueno darle difusión, ¿no?, a este fanzine. Porque realmente aquí se conoce bastante, yo realmente me sorprendió porque... Dice, ah, Comunidad Pongas, es el nuevo, ¿no? Le digo, ah, sí, es el nuevo. Y como rápido se iba, ¿no? Va. Pero... Pues sí. Es bueno. Se conoce bastante aquí, realmente me quedé sorprendido.
Hombre, es que aquí, o sea, cuando pegó tan fuerte el tema del anarcopunk, pues es al principio del 2000 o algo así, habían colectivos en varias ciudades anarcopunks, estaba el tema, era como muy referente el tema de México, de la gente que estabais por ahí, y bueno, nos flipábamos viendo los vídeos, ¿no?, que todavía eran en VHS... Es que está el Xavi aquí también, miembro de la FAP, hay que decirlo. Y nada, nos flipábamos viendo los vídeos en VHS que venían de ahí de México, de las manifestaciones y tal, todos los punkis. O sea, nos sentíamos como muy identificados con ese movimiento, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso también se creó un poco, aparte de también pues la Internacional Anarcopunk y todo esto, que supongo que ya sabrás, que se hacían encuentros y tal, pues... Por una cosa y por otra, pues como habían varios colectivos en varias ciudades de aquí del Estado español, pues se creó también una federación anarcopunk aquí en España. El Estado español, como queráis llamarle. Y nada, la verdad es que sí, que duró unos cuantos años y bueno, pues hicieron algunas cosillas. Como eran bastantes ciudades y tal, la gente de Reiser también estaban en el tema y bueno, pues pues bueno, hicimos como un poco también de comunidad, ¿no? De amistad entre toda la gente que estaba ahí metida y tal. Y supongo que a raíz, que también de por eso, ¿no? Pues también se conoce mucho. Supongo, ¿eh? No lo tengo, no, tampoco lo tengo aquí súper claro, pero supongo que a raíz de ahí y el idioma y no sé.
Sí, claro, el idioma también cuenta mucho, ¿no?
Pues, claro.
O sea, yo también estuve un tiempo en Berlín, pero también se sabía un poco, pero no mucho, ¿no? Pero es otra historia aparte, pero aquí realmente es, sí, muy bueno, realmente. Y eso es bueno, es como interactuar e intercambiar esas experiencias.
Luego
también, ¿no?
O sea, más que nada por eso, porque teníamos como muy referente el tema de México con el movimiento anarcopunk. Es que aquí pegó bastante fuerte el anarcopunk, ¿no? O sea, que
sí.
Sigue pegando, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me sigo considerando anarcopunk. O sea, pero bueno, o sea, no sé.
Sí, pero así... Bueno.
Está muy chido.
Ahorita hablo... Sí, ¿no? Está chingón. Bueno, ahorita hablando del anarcopunk, realmente, bueno, igual posteriormente podemos hablar más detallado, pero ahorita en México, bueno, a mí, así, opinión personal, ya
acabó,
no existe,
¿no?
Realmente se acabó, ¿no? Sí, pero bueno, eso lo podemos hablar después.
Sí, ¿no? Lo hablamos realmente. Un poco con las otras preguntas. Claro. Bueno, para ir haciendo también un traguito y tal, pues ponemos otro tema del CD que has traído, de grupos mexicanos de los 90, ¿no? ¿Eran?
Del Distrito Federal, ya.
Del DF, ¿no?
Es del DF todos.
Exactamente. Vale, pues ponemos el grupo que has dicho tú, Solución Mortal, ¿no?
Dale, pues.
Solución Mortal con la canción Miles de Inmigrantes Muertos. Pues vamos ahí.
Vale.
Bueno, pues seguimos. Os recordamos que esto es Colores de Guerra y que estás en Contrabanda FM en el 91.4. Bueno, y seguimos con la entrevista a Tersis, que está siendo bastante interesante. Y pues nada, como has comentado al principio de la entrevista, pues bueno, pues hablas en tu fanzine del término ecopunk. Y bueno, creo que estás participando en un proyecto de comunidad ecopunk. Pues explícanos un poco en qué consiste, qué es lo que hacéis ahí y tú mismo.
Sí, bueno, pues la comunidad, bueno, antes la canción que pasó se las dedico a toda la pandilla ahí de la comunidad de Copún, que hay bastante gente que le gusta Solución Mortal. Bueno, a mí no tanto, pero bueno, eso es para ellos, ¿no? Bueno, la comunidad de Copún surge a raíz de otro proyecto que teníamos a cabo en el Distrito Federal, que se llamaba SAM. Y a raíz de eso surge lo que viene siendo la comunidad de Copún, que es un espacio en el cual queremos dar a conocer un poco lo que es la permacultura y aparte dar talleres teóricos prácticos sobre construcción natural. Y pues la gente luego es un poco interesante, porque luego te preguntan, ¿cómo es posible construir una casa así de ese modo, ¿no? Y realmente ahí están los hechos. Nosotros hemos construido con una técnica que se llama COP, que es una mezcla de arena, arcilla, paja y agua. Con esa es la mezcla y puedes ir levantando tu casa sin ningún problema, ¿no? Pero aparte de eso hay bastantes técnicas muy buenas, que de hecho yo traigo un video muy interesante de Argentina, que viene todas las técnicas, bueno, la mayoría de las técnicas de cómo construir con materiales naturales. Es muy bueno y igual en un futuro me gustaría proyectarlo en algún espacio por aquí. Uh-huh. Para que lo conozca un poco más a fondo. Pero bueno, es eso, ¿no? Lo que consiste la comunidad de Copung también es, pues, un espacio para vivienda de gente que estábamos involucrados en lo que era la SAM. Y pues bueno, esa es la idea, ¿no? Como dar a conocer un poco lo que es la permacultura, ¿no? Una cultura permanente, sustentable y en armonía con nuestro entorno, ¿no? Como, bueno, puede sonar un poco hippie, ¿no? Para algunos, pero realmente es...
Un poco bastante, no es por nada.
Sí, como es bastante hippie, ¿no? Como,
es que nos estamos viendo aquí, ¿no? En el chat.
Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no?
Pero como... no por eso tiene que ser malo, ¿eh?
Claro, o sea, claro, sí, mucha gente me ha dicho, pero... Bueno, la cuestión...
Los anarcopuns están volviendo unos hippiolos, mucho cuidado, ¿eh?
Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Como dar talleres de permacultura, ecologismo, huertos urbanos, eso, ¿no? Tener una vida sustentable, ¿no? Con
pues esto lo entorno. ¿Tenéis dentro del DF?
No, está al sur del DF, o sea, vale. Que también... Es un poco más tranquilo, ya más relajado, ya la gente que...
¿Dónde está lo de Xochimilco y todo esto? Por ahí.
Por ahí un poquito, por aquí un poquito.
Es como más...
Más alejado del centro.
Más así rural como... toda esa zona, ¿no?
Sí, un poco más rural. Uh-huh. Sí, no, mucha gente también dice, no, pues es que esto no es posible aplicarlo en ciudades grandes, así como en el centro de ciudades grandes, ¿no? Uh-huh. Pero realmente sí es posible, ¿no? Así que hay ecual, bueno, como ecoaldeas... en las ciudades grandes, ¿no? O sea que eso no es un impedimento para que puedas construir tú con construcción natural, ¿no? Pero eso es algo interesante porque realmente también, por ejemplo, en México, yo creo que aquí también puede pasar, de que cuando construyes una casa, pues llega así la ley y te dice, a ver, tu contrato de construcción, ¿no? A ver, tu contrato, ¿dónde están los permisos y todo eso, ¿no? Y realmente con este tipo de construcción no tienes por qué enseñarle permisos a la autoridad, ¿no? ¿El por qué? Porque... Para empezar, tú estás construyendo tu propia casa y no tienes ni obreros, ni no tienes así gente a cual le pagas, ¿no? Uh-huh. O sea, tú mismo estás construyendo tu propia casa, ¿no? Con tus propias manos y no son materiales como cemento, ladrillos y todo eso, ¿no? O sea, es tierra solamente y por eso no hay ninguna ley que te impida construir, ¿no?
¿Y el terreno? ¿El terreno lo alquiláis o lo ocupáis o...?
No, el terreno fue así como un convenio con... donde antes estábamos, el espacio donde antes estábamos, como vimos que este tipo que llegó que con papeles, que según era el dueño, pues fuimos investigando, ¿no? Investigando realmente cómo era la situación y bueno, pues al final comprobamos que realmente sí tenía todo por ganar y bueno, este tipo nos propuso varias cuestiones, ¿no? Y bueno, pues al final optamos por el pedazo de tierra, ¿no?
Y pero bueno. Entonces lo pagáis.
No, no lo dio. Ah, fue el convenio, ¿no? Oye, ustedes salen y pues bueno, te pasamos, ¿no? Pero
va triunfada, ¿no?
Pero sé que también es que realmente lo teníamos de perder, ¿no? Así como es bueno también así como analizar esa cuestión, ¿no? Uh-huh. Esa situación de que, bueno, si no quieres nada, no vas a obtener nada, ¿no? Así como, por una parte, puedes obtener algún pedazo de tierra con donde tú puedes construir lo que tú quieras, uh-huh. Y yo, por otra parte, te puede mandar a la chingada, ¿no? O no obtener nada y uh-huh. Irte a la calle y ya, bla, 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 ¿no? Porque la otra opción era el dinero o algo así, y realmente... Pues para mí, pues, así personalmente, el dinero, pues, es igual, se te acaba así rápido y ya, uh-huh. ¿No? Y bla, 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 ¿no? Uh-huh. Y luego te puedes entrar así como en problemáticas con los integrantes de los que integrábamos este proyecto, ¿no? Uh-huh. Y, pues, así como se optó mejor por ese terreno, ¿no? Y, bueno, el terreno realmente estaba en una situación bien precaria, ¿no? Así, vamos a ir al terreno y ya, bla, 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 ¿no? Nosotros lo hemos estado construyendo poco a poco. Por eso también así, en este poco tiempo que llevo así por Europa, también he tratado así como así lugares y conociendo gente para ver si se podría realizar ahí algo como, no sé, una actividad, un conciertillo por ahí, algo para recaudar fondos para la comunidad de Copung, porque realmente es difícil, porque los materiales y todo eso hay que comprarlo realmente, ¿no?
Claro.
Es un poco difícil y... Pues así como la mayoría de la gente que conformamos la comunidad de Copung, pues vemos la vía de cómo conseguir dinero, ¿no? Para poder solventando ese proyecto, ¿no? Y irlo construyendo poco a poco.
Bueno, sí, muy interesante, la verdad. El proyecto este está guay.
Sí, de hecho hay una página web, si la quieren checar ahí. No está muy actualizada, pero bueno.
Yo la estuve viendo yo que era como estabais construyendo la casa. Sí, y todo esto, ¿no?
Sí, ahí hay unas fotos ahí, si les interesa, igual se las puedo pasar.
Sí.
Que es www, que yo creo que ya no tienes que poner www en el internet porque ya... Bueno, pones www.punksmedia.org/comunidad de Copung y ahí vienen unas fotos. Bueno, antes venía una pequeña explicación, ¿no? De cómo surgió todo eso. Pero bueno, ahorita hay unas pequeñas fotos, pero después igual se va actualizando. Un amigo así como que está actualizando la página, que sé que lleva tiempo, pero...
Bueno.
Pero ahí está, ¿no? La situación y ahorita que estoy aquí en Barcelona, pues trato de dar a conocer un poco este proyecto, ¿no? Que gracias a ti, Silvia, también por la invitación, claro. Para dar a conocer un poco en qué consiste este proyecto.
No, pero también, aparte, a mí me parece bastante interesante porque en realidad al final es lo que nos va a quedar. Tal y como nos están, tal y como está el patio, vamos, al final vamos a estar todos ahí viviendo en comunidades ecopunks o como las quieras llamar, porque sí, vamos... Sí.
Pero también...
Una cosa imposible.
Sí. Aquí también es interesante porque también así en varias ocupas que he visitado, pues también tienen ahí su pequeño huertito, ¿no? O sea que también les interesa, ¿no? Uh-huh. Un poco de permacultura y todo eso, ¿no? O sea que es bueno también, así uh-huh. como también sembrar tus propios alimentos, ¿no? Porque actualmente ya todo está lleno de transgénicos, ¿no? Realmente, ¿no? Pues si tú vas al supermercado y ves tomates así súper bonitos, pero realmente saben una mierda, ¿no? Así como... Uh-huh. Realmente son súper transgénicos y... Así pensando a futuro, pues uno para sobrevivir tiene que hacer eso también, ¿no?
Sí, sí.
Es difícil realmente la situación actual.
¿Cuánta gente estáis viviendo ahí?
Actualmente estamos viviendo, déjame hacer cuenta, porque es como entre 5 o 6 personas, creo, 6 uh-huh. personas, algo así, creo. Pero bueno, yo ahorita estoy acá y bueno, a ver. No sé cuánta gente ahorita esté realmente ahí, pero de las que yo sé son 5 o 6 personas. Pero bueno, antes de que viniera para acá, antes se estuvieron haciendo talleres muy buenos, así como teóricos prácticos, y, uh-huh. y había gente interesante, realmente así como que le interesaba, ¿no? Como esa curiosidad de, ¿es posible construir una pared con tierra, con esa práctica? ¿El por qué? Porque realmente tenemos, bueno, al menos en México hay en las ciudades así como esa costumbre, ¿no? Que nos han heredado así como que, no, eso no se puede, ¿no? Pero bla, bla, bla. Pero, uh-huh. pero realmente te vas así como a las orillas, a pueblitos, y así está, más rurales, y realmente todo el pueblo es hecho así con ladrillos de adobe, ¿no?
Sí.
Y yo creo que aquí igual ha de haber así sitios, así que antes se construía así con ladrillos de adobe, ¿no? Y
los ponen a secar al sol, ¿no?
Sí, los ponen a secar al sol. Y realmente la historia nos lo dice todo, ¿no? Hay así como, también así como comunidades así súper viejas, antiguas, que tienen sus ciudades así construidas y aún todavía están en pie, ¿no? Uh-huh. O sea, dices, realmente eso es sustentable, realmente, ¿no? porque el cemento realmente es, no sé, vino a chingar así a toda esa tradición de, uh-huh, de construir así realmente. ¿El por qué? Por las grandes corporaciones, ¿no? El dinero realmente, ¿no? Uh-huh. Las cementeras y todo eso vinieron a chingar todo
esa cosa. A contaminarnos.
Y... a contaminarnos, aparte, porque para fabricar así cemento es, realmente es un proceso súper...
súper tóxico.
Súper tóxico y contaminante, uh-huh, para el planeta, realmente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, como brutal, realmente.
De ahí vienen alergias, etcétera, un montón de enfermedades que estamos teniendo los humanos, sí, vienen de muchas mierdas de estas.
Sí, de hecho, si, por ejemplo, si experimentan así una vez que vayan a así, zonas rurales y que vean así una casa de adobe... Se entran y si hace calor es fresco, ¿no?
Es fresco y aparte no hay... O sea, porque yo estaba en algunas casas de estas así y en Perú y tal y no hay como tanta humedad.
Claro,
porque hay muchos sitios que, bueno, tú ya sabes, ¿no? En México, pues en DF también llueve muchísimo, hay temporadas que llueve mucho, sí, y tal, y en Perú lo mismo y sin embargo, pues esas casas no... O sea, no...
Esa es la cuestión, ¿no?
Como no tienen humedad ni nada.
O sea, te preguntas cómo, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Pero te digo, pues es... Por lo mismo, ¿no? Como que el cemento vino a chingar todo eso y toda la ciudad está así construida con grandes edificios de cemento, uh-huh, y todo. Son unos monstruos realmente, ¿no? Pero bueno.
Bueno, seguimos así un poco con el tema de la narcopunk. Pues ahora ya has comentado un poco, ¿no? Que pues que no habían prácticamente ya anarcopunks en México. Bueno, en México, en DF, que es de lo que estamos hablando. Y bueno, yo conozco de locales anarcopunks que estaba el UTA. No sé si existe todavía.
Bueno, sí hay un UTA, pero es...
Que estaba en el centro.
Que sí, está en el centro histórico.
En teoría era como gente anarcopunk, ¿no? Quien lo estaba llevando, pero...
Sí, actualmente sí, ahí todavía está el...
Una de las escisiones, ¿no? De Asjar.
O sea, pero ya no es de...
Hubo polémica.
Sí, como que ya es otra... Gente diferente, ¿no? A la, sí, que, con la que nos relacionamos ya es diferente, ¿no?
Ya.
Pero...
Y luego estaba otro sitio que sí que era más de vosotros, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que era un...
¿El Real Under? No.
El Under, sí. El Under. Under.
Sí, sí, todavía sigue en pie, todavía, vale, sigue en pie, todavía sigue en pie, pues ahí te, uh-huh, la pasas bien ahí una noche y todavía siguen haciendo cosas ahí todavía. Uh-huh. Y bueno, y también pues, la banda también hizo ahí... Bueno, abrió unas pulquerías también por ahí y pues ahí es un poco...
O sea, que locales anarcopunks todavía existen como...
Bueno, pero estos ya no son como locales anarcopunks, ¿no?
No, en
como
realidad
ya,
no, ¿no?
Ya es como...
Como bares, ¿no?
Bares, así como para trabajos, para la pandilla, así como, uh-huh, trabajos sustentables podría ser también igual. Uh-huh. Pero así, realmente así locales anarcopunks, ¿no?
Como centros sociales así no son, ¿no?
No, nada que ver, ¿no? No, uh-huh, centros sociales ni anarcopunks, ¿no? O sea, pues es que realmente son pocos, ¿eh? Yo, lo último, sí, cuando estuve allá, así supe uno de un mercado, es igual un mercado, pero ahí les tenían unos pequeños locales, ahí con material autogestivo, que es cerca de Tepito, no sé si tú conociste Tepito.
Sí, pero no me acuerdo.
Es un mercado ahí donde puedes conseguir bastantes cosas como CD rooms, así para quemar, bastante piratería. Bueno, aquí piratería es otra cosa, creo, pero...
Bueno, piratería en México es todo.
Piratería, bueno, todo así
todo
de piratería, bastante,
en México es
playeras
es pirata,
y todo.
Vamos, o sea... Pero ahí es más claro, te quieres referir a más de camisetas, playeras,
sí,
zapatillas, sí, sí, cosas de estas, ¿no?
Sí, bueno, en este mercado tienen un pequeño espacio donde distribuyen igual ahí parches, ajá, playeras, fanzines, ajá, CDs.
O sea, que no queda mucho de lo que había antes, ¿no?
Sí, así realmente así locales, así concretos.
Centros sociales.
Como aquí, ¿no? Como aquí que digas, ah, pues igual me voy quiero material, o vas al local, o a Adidas, o sí, cualquier lado, ¿no? Uh-huh. No, realmente ya no hay así. Es así como en la calle, así
el
como...
El Chopo. Que,
el famosísimo, sí, Chopo, hasta atrás en el espacio Narcopunk, que pues, aún todavía sigue. Yo estuve ahí un rato ahí distribuyendo algo de material. Uh-huh. Pero ya no tiene esa esencia también de lo que era antes, ¿no? Como antes era bueno porque... Había muchos punks que se reunían ahí y intercambiaban cosas, fanzines. Que eso era lo importante. A mí me interesa más los fanzines, ¿no? que la música. O sea, la música también es buena, pero el fanzine es un medio de información muy bueno que puede, uh-huh, llegar hasta el otro lado del planeta, ¿no? Como no te lo imaginas hasta dónde puede llegar, ¿no? Eso es lo importante del fanzine, ¿no? Para mí. Realmente, uh-huh, a mí me gusta bastante y por eso todavía sigo publicando esa pequeña publicación, ¿no? Y bueno, la cuestión es de que pues, ahorita el espacio anarcopunk es bueno porque por ejemplo, viene gente de Europa, de Estados Unidos, de la América Latina, de donde quieras, siempre hay un referente que es, si eres punk, el espacio narcopunk del Chopo, ¿no? Uh-huh. Y pues, ahí vas a encontrar varios punkis ahí, y ahí te vas relacionando, ¿no? Pero probablemente esa esencia que antes tenía, bueno, a mí me tocó un poco vivir esa esencia de que se juntaba la gente, los punkis, ahí proyectaban ahí documentales, sus periódicos murales, así, dar algo a la gente, ¿no? O no a la gente, ¿no? Sino además exponer realmente lo que ellos sentían, ¿no? Uh-huh. O explanar algo ahí. Y actualmente, no, ahorita, actualmente ya, yo lo he visto así, ¿no? Es una opinión personal. Yo lo he visto así como que las veces que iba yo, pues ya solamente era muy dividida, ¿no? Es que como que ya hay gente que ya solamente vendía CDs, o sea, se dedicaba ya solamente a vender y ya, ¿no?
Ingresos. Parches, ¿no?
Pues fíjate que luego hay algunos que ya ni parches llevaban, ¿no? Como que ya uh-huh. puro CD y ya, bla. Y había otra gente que sí llevaba ahí todavía sus parches, sus fanzines, ahí como, no importa que no sacaran tantos pesos, pero bueno, la intención era esa, ¿no? Difundir, ¿no? Pam, 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 pam. Y eso es lo importante, yo creo, o bueno, para mí, eso es bueno. Uh-huh. Yo, para mí, si me dijeran, ay, ¿qué eliges, un CD, un fanzine? Pues me voy por el fanzine, porque realmente ahí puedes encontrar bastantes cosas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, actualmente así es esto, ¿no? Y en cuestión también así de los CDs, ya también está decayendo bastante, o al menos yo lo he visto así, también, ya, como te comentaba, así como ya el CD ya no se vende realmente, ¿no? Como
tampoco.
Es algo curioso, ¿no? O chistoso, porque realmente es para ponerse así como también a pensar, ¿no? Como si realmente, bueno,
la gente se descarga todo por internet,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, yo que llevo una pequeña distribuidora, así como me pongo a pensar como, ¿realmente tiene sentido estar editando CDs? Así como, ¿realmente tiene sentido estar así como invirtiendo así mi tiempo y en trabajo para sacar un CD? O sea, para uno así, para uno personalmente es una satisfacción, ¿no? Al momento de que ya lo tienes ahí presente, dices, ah, lo logré, ¿no? Y es bueno, está chingón así la presentación, pero realmente al momento de distribuir es súper difícil, ¿no? Y más si llevas una distribuidora, además una o dos personas, es un poco difícil realmente, ¿no? Yo actualmente todavía tengo ahí bastantes CDs que no sé qué hacer con ellos, realmente, que es como plástico ahí que se va acumulando ahí y ya no sé qué hacer con ellos.
Es lo que
esas,
le pasa,
¿no?
Le está pasando a mucha gente.
Así como que ya, pero es igual por lo mismo, ¿no? Así como que la tecnología, ¿no? Pues, o sea, es bueno, ¿no? Realmente la tecnología, porque pues, igual es un arma de doble filo más bien. O sea, como te puede ayudar, así que te puede perjudicar bastante, ¿no? Pero es bueno, bueno, la computadora es buena y todo, ¿no? Pero a mí no me gusta bastante así estar todo el día ahí, pero
yeah.
Pero para varias gente sí, y va innovando cada vez más, ¿no? Cada vez más.
Bueno, pues nos estamos poniendo la hora cagando leches.
Ay, güey. Pues bueno, bueno.
Bien, bien. Bueno, pues ya he explicado un poco cómo está la situación en DF, la verdad. Musicalmente hablando, ¿qué nos puedes decir?
Pues musicalmente hablando es buena realmente, hay bastantes bandas buenas. Antes de que viniera para acá hay un bar donde últimamente se estaban organizando cada fin de semana conciertos.
Ah, muy bien.
Pues ahí pues la gente iba ahí, ya sabes, ¿no? Pues a pasársela bien y todo. Pero pues, sí, así musicalmente es buena realmente, la escena está creciendo realmente, sí está creciendo. Uh-huh. No es como antes, o sea,
no,
a mí
es que antes igual era como menos, ¿no? A ver, sí. No había muchos conciertos así.
Sí. O sea, ahí en el DF sí hay muy buenas bandas y esos lugares son muy buenos porque ya hay equipo bueno. Uh-huh. Y ya las bandas suenan muy bien y eso es bueno también, eso es bueno. Pero luego también es bueno así como ir al barrio y como a los conciertos que organiza ahí como clandestinos ahí, chaquitas ahí, pues es bueno, también te la pasas bien, ¿no? Pero es bueno, la escena musicalmente hay bastantes bandas y sí, muy bueno. Creo por ahí te llegó un CD, ¿no? De ahí.
Sí, de Rucus, que Rucus, son de los panas de programa. Pues no sé, ¿cómo veis desde allí, no? Tú has venido recién de allí, un poquito llevas por acá. ¿Cómo se ve, bueno, pues ya sabes, ¿no? La situación de Europa, cómo está, concretamente, pues el Estado español está bastante, bastante mal. ¿Cómo se ve la situación actual de Europa allí, no? O sea, ¿cómo se vive? Porque pues explícanos un poquillo, ¿no?
Claro, bueno, antes
concretamente del Estado español, ¿no?
Claro.
No sé si pues sabes.
Realmente está jodido, ¿no? Como ya está quebrado realmente. Realmente sí, por ejemplo, así los medios de comunicación allá, pues sí dicen que está súper en crisis, ¿no? España, ¿no? Realmente, ¿no? Y ahora que estoy aquí he hablado así con varios amigos y dicen que realmente la situación es súper precaria, ¿no? Como que hay recortes así a los obreros y todo. La última vez que escuché también era de la gente que tiene papeles, que bueno, que es de otros países, que también ya le recortaron lo de la salud, algo así, ¿no? De derecho a la salud.
La tarjeta sanitaria, entonces, que tarjeta antes sanitaria. Se podía, y a partir de ahora, de septiembre, creo que ya no se va a poder.
Sí, o sea, la situación cada vez se vuelve un poco más difícil.
¿Estáis notando para allá que la gente que de México que estaba viviendo aquí, acá, pues que se está regresando?
Sí, porque realmente yo tengo una prima que estuvo trabajando aquí en Madrid y se regresó a México porque realmente dice que la situación es súper precaria y ya no hay trabajo realmente, ¿no? Uh-huh. Y a lo que decía ella, ya me quiero regresar a mi país y buscarme la vida allá, ¿no? Porque aquí realmente hay bastante competencia, ¿no? Así como también como salen, también entra bastante gente, ¿no? Uh-huh. O sea que la situación cada vez está difícil, pero bueno, en cuestión de trabajo, ¿no? Porque quieras o no, también si quieres conseguir cualquier cosa o una cerveza o lo que quieras, tienes que comprarla, ¿no? Uh-huh. Necesitas dinero tarde o temprano, ¿no? Uh-huh. Y para eso es luego también el trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, si eres de esas personas que te vale todo y pues, con que tengas... Bueno, no te vale todo, ¿no? Sino con que tengas casa y comida, pues es suficiente, ¿no? Yo creo que es un poco más fácil aquí... Un poquito más fácil vivir aquí en Barcelona que al norte de Europa, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque encuentras bastantes cosas así reciclando y todo eso. Pero, pero bueno, pero hay gente que realmente... Yo platiqué con otras personas que eran de Almería, creo. Uh-huh. Y me decían que sí, realmente sus hermanos que tenían trabajo ya desde hace años atrás, o sea, ya tienen un historial bastante grande, o sea, los han despedido, ¿no? Así como que ya no tienes trabajo y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque estamos en crisis y todo ese show, ¿no? O sea, la situación es sumamente difícil.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, para uno, si quiere conseguir trabajo aquí, es súper peor. O sea, realmente aquí...
Un migrante aún mucho peor.
Aquí no vas a conseguir trabajo, ¿no?
No.
Es por eso también cuando estaba platicando con este moro, también por eso también se fue para el norte de Europa a trabajar, uh-huh. ¿no? Porque realmente aquí es súper difícil conseguir trabajo, aquí uh-huh. es difícil, ¿no? Pero si quieres vivir así, de esa forma, es como solamente que tengas comida y vivienda, pues igual es un poco más fácil, ¿no? Pero realmente yo ahorita estoy en una situación así como necesito trabajo, ¿no? Uh-huh. Y pues, aquí es difícil realmente, así que hay que buscarle
alternativas
realmente.
Bueno, pues muchas gracias, Tercis. Cualquier cosa que quieras decir, nos queda nada para acabar. Tengo que decir alguna convocatoria. Cualquier cosa que quieras añadir, simplemente pues eso, darte las gracias por haber venido. Como ya he dicho, pues que México pues es un país que nos fascina bastante a la gente de aquí del programa, que nos gusta mucho pues todo lo de allí, ya sea la comida, la cultura, muchas cosas. Y nada, cualquier cosa, si estás por aquí, cualquier cosa que quieras añadir, pues ya sabes, puedes venir al programa y comentar lo que quieras.
Ah, bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, tengo que sacar la lista de todas las personas que tengo que saludar, pero no, mejor. No, pero esto quiero.
No es un programa de la tele, ¿eh?
Sí, no. Bueno, pero quiero.
Pero puedes saludar si quieres.
Sí, quiero saludar a toda la banda de allá de la comunidad de Copún. Échale ganas, eso va para adelante. Uno está haciendo lo posible por acá para sacar algo de fondos, pero bueno. Y también a saludar, mandar saludos, ojalá y llegue por allá, a esta Sara, a esta Inca y a esta Sofi, que fueron las que me ayudaron para estar aquí en Europa. Muchas gracias. Tarde o temprano se los voy a regresar. Y pues aquí a toda la gente que me ha ayudado aquí en Barcelona, a la Copa Monteguante, a los Bloques Fantasmas, muchas gracias por el apoyo. Y pues bueno, gracias a toda la gente que me está ayudando. Y pues saludos a todos y a todas.
Pues nada, gracias a ti. Y nada, pues ahora diré un momentito las convocatorias que tenemos para este fin de semana, que vale. Os recomendamos desde aquí, desde Colores de Guerra. Y pondremos para finalizar el programa la canción esta, a ver si la encuentro, que querías tú poner de Ramón Ayala, ¿no? Puño de Tierra. Pues digo las
es
convocatorias
buena, ¿eh?
Y preparo la cancioncilla.
Vale.
Bueno, pues para este fin de semana os recomendamos que acudáis al Festival Astillados y Astilladas por el Punk, que se celebra en el Centro Social Ocupado La Astilla, que está en la Avenida Vilafranca 22, en el hospital, en Hospitalet. El metro es L1 Torrasa. Estarán tocando mañana a partir de las 7 los grupos Cuarto de Kilo, Demasiados Enemigos, Juanito Piquete, Peligrosa María, Little Birdie Rockets, El Litro, Interfere, Último Remache y Rayos y Truenos. A partir de las 7 mañana en La Astilla. Y luego el sábado, también a partir de las 7, pues estará tocando Simian, Raticus, Krige, Autista Pung y el Zaterich, El Costo de Cherokee, Yogur de Chorizo, por cierto, ese nombre es horrible. Tengo que decirlo porque es que no lo puedo casi ni pronunciar. Yogur de Chorizo, fatal. En Natizo, Despojo 21, La Urbe y bueno, y los tan famosísimos ya, Espasmódicos y Mitiquísimos. Pues esto es, será el Festival Astillados por el Punk, como os he dicho, en el Centro Social La Astilla este fin de semana. También recomendaros que bueno, pues que en el Ateneo Libertari del Casc Antic, el sábado, que a partir de las 7:30, pues habrá una charla sobre comunidad indígena y luchas por el territorio de Oaxaca. Como os he dicho, en el Ateneo Libertari del Casc Antic, que está en la calle Fonollar 15, L4, Jaume I. Bueno, y con esto, pues os dejamos ya con la canción esta que nos ha querido poner Tercis, de allá de su tierra mexicana. Y nada, nos despedimos ya hasta dentro de 2 semanas, como os he dicho al principio del programa, la semana que viene no emitimos en directo, os pondremos algún otro programa que tengamos por ahí grabado, alguna entrevista o alguna historia. Y nada, en un par de semanas nos volvéis a escuchar. Sin más, hasta la semana que viene, os dejo con Ramón Ayala.